Ya está. Ya está grabando. Vamos a ver lo que quedaba del capítulo de memorias sensoriales. Recuerdo que vimos la primera parte, la memoria icónica, visual. Y lo más importante es que se trata de una memoria de corta duración, que es una especie de foto sostenida o mantenida con la que extraemos información para los restantes circuitos de memoria y procesos cognitivos, y que un análisis más en profundidad llevó a ver la capacidad que tenía y que probablemente conste de dos subestructuras, una que se dedica a una percepción visual, fotográfica, que desaparece rápidamente, y la otra que la interpreta hasta cierto punto, todavía hasta siendo todavía memoria sensorial. Esas dos estructuras, subestructuras, las vamos a ver ahora exactamente muy, muy parecidas, análogas en la memoria auditiva y en la memoria táctil. También había una tercera persistencia, que era la huella neural, que la veremos un poco al final del capítulo. Nos quedamos aquí en los primeros experimentos que demostraban la existencia de un almacén sensorial a corto plazo auditivo, que es el análogo, voy a volver aquí un momento, es un análogo al almacén visual perceptivo, aquel que decíamos que era el responsable de la persistencia visual, consciente, subjetivamente consciente. Yo tengo una imagen y la veo. Mientras que el almacén auditivo sensorial largo sería algo que interpreta en cierta medida la información, que me permite sacar cierta información, persistencia informativa, aunque no sea consciente, y es el responsable del resultado en las tareas de informe parcial. Bueno, pues en las tareas auditivas para demostrar la existencia de un almacén auditivo sensorial a corto plazo, que es el literal, eran enmascaramiento visual, un sonido que no tenía nada que ver ni tenía que recordarse al final de una secuencia, que sí que había que retener y recordarse, o sea, un sonido máscara, tapaba, siempre y cuando no se retrasara más de cierta distancia, tapaba, que falta una letra, el original, y penalizaba la huella. Es decir, la huella sensorial auditiva se sobrescribe con cualquier sonido que sea igual o diferente, da lo mismo. Es decir, es una estructura que mantiene el sonido y si aparece otro lo borra. Tareas de detección como la de Bland también ocurría lo mismo. Detectar es más fácil que reconocer. Bueno, hasta 50 milisegundos lo borraba. Esa es la primera. La segunda, que demuestra el almacén sensorial a corto, es la persistencia auditiva. Cuando escuchamos dos tonos muy rápido, casi uno empieza con el otro, Efron encontró que no notábamos el gap, no notábamos la diferencia, solo notábamos uno de ellos. Si el primero era muy corto, era menor de 130 a 180 milisegundos, y luego empezaba el otro, no notábamos la diferencia. Entonces, las estimaciones de si el primero se solapaba con el segundo, los sujetos decían que eran simultáneos y no lo eran. ¿Por qué? Bueno, pues la interpretación es que el primero, una vez que empieza a interpretarse, requiere unos 150 milisegundos para procesar, o se retiene 150 milisegundos, y durante ese tiempo nos parece toda una continuidad. Es el tiempo que necesita o el tiempo que permanece esa huella en el almacén sensorial auditivo corto plazo. Da igual lo que dure el estímulo físico. El estímulo físico podía durar 50 milisegundos. Hasta que no pasaban 150, no desaparecía esa huella, por lo tanto nos parecía un sonido continuo. También un experimento de Plom, que aquí hay que detectar si eran dos estímulos o uno, se daba cierta continuidad a medida que estaban más cerca. A partir de 200 milisegundos de diferencia entre uno y otro, nos parecían siempre un solo sonido. Por lo tanto, hay una representación sensorial que permanece ese tiempo, que es el almacén sensorial. Como hemos dicho antes, el enmascaramiento, la persistencia. Tercer fenómeno que lo demuestra, la integración temporal. Cuando nos llega un sonido, durante un tiempo, tenemos que procesarlo para poder sacar las características básicas. Pues, por ejemplo, la frecuencia. Bueno, necesitamos un tiempo para sacar la información mínima. Y a más tiempo dure el sonido, más información podemos sacar y mejor rendimiento si nos preguntaran, pues, por ejemplo, si es más o menos intenso, cuánto ha durado, si hay una diferencia de tono entre uno y otro. Es decir, hay un periodo de tiempo mínimo para sacar ciertas características. Esto le llamamos integración temporal. Si no tenemos durante ese tiempo el sonido, nos quedamos con la información coja. Bueno, pues detectar un sonido requiere una duración de 200 a 300 milisegundos. Discriminar entre sonidos de diferentes tonos requiere 200 a 500 milisegundos. Y estimar una intensidad de forma subjetiva, para que sea más o menos efectiva, requiere entre 150 y 200 milisegundos. Es decir, el sonido, como es secuencial, necesitamos una muestra lo suficientemente amplia en el tiempo para determinar ciertas características. Esas tres son los datos que tenemos. Esto le llamamos integración temporal y sucede en el almacén sensorial a corto. Todavía es un análisis físico del sonido, en términos precategoriales. ¿Qué pruebas tenemos a favor del almacén sensorial a largo plazo? Bueno, pues aquí tenemos los estudios de informe parcial similares al visual. En este caso, lo que se hacía era emitir sonidos desde cuatro localizaciones, cuatro altavoces diferentes. En el informe total, el sujeto recibía diferentes, por ejemplo, letras. Cada altavoz recibía varias letras y tenía que decir todas las que recordara que hubiera oído. En el informe parcial le señalaban uno de los altavoces, normalmente con una luz, pero también ha habido otras claves, ¿no? En este caso hay una ventaja similar a la que había en el informe parcial visual. Recordáis que pasaba de recordar 4 o 5 letras al 70, al 80%. En este caso también hay una ventaja, pero mucho menor. La ventaja viene a ser del 25% y a lo sumo una o dos letras más. O sea, normalmente la ventaja se mantenía también hasta un poco más que en el visual apenas eran unos milisegundos. Aquí se mantiene en término medio hasta los 2 segundos, es decir, si la señal clave que indica qué altavoz tengo que informar no tarda más de 2 segundos, informo más letras que si hay un informe total o la señal demora un poco más, ¿no? Esto recuerdo medio de que pasa de, bueno, si eran 4 por canal, 4 por 4, 16, como en el ejemplo, pasaba de 8 a 12, 25% más. Recordéis que en el visual el salto era mayor. Bueno, en un primer experimento no se cambiaba la demora a la señal. En el experimento original demora y no se cambiaba la demora a la señal. Y hay otro posterior en que sí variaba en la demora de la señal en 1, 2, 4 segundos de Darwin, Thorby, Crowder, y también cambiaron el tipo de clave, y bueno, que es el de la derecha, cambiaron también la categoría de los estímulos a recordar, es decir, en algunos casos eran números, en otros letras, y les indicaba si tenían que recordar números o letras, y en el resultado seguía habiendo superioridad del informe parcial, baja, igual, y que hasta aproximadamente 2 segundos desaparecía. Y las claves de localización espacial, no semánticas, tenían resultado las otras no, es decir, recordar números o letras no tenía ningún resultado, por lo tanto, la naturaleza de la representación era precategorial, no distinguíamos números y letras. ¿De acuerdo? El efecto sufijo es un efecto que, bueno, primero, cuando hacemos una tarea de recuerdo auditivo, la que vais a hacer vosotros en el experimento es también de recuerdo auditivo, aunque en este caso, en vuestro caso, es de memoria a corto plazo, porque dura más. Pero en este caso, cuando oímos una serie de sonidos, hay un efecto de primacía y de recencia. Los primeros sonidos, las primeras palabras o datos que hemos oído, y los últimos, recuerdan mejor que los del medio. Se supone que el efecto de primacía se debe a que los primeros sonidos han pasado a la memoria a corto plazo, a la memoria a largo plazo. Y el efecto de recencia se supone que es un efecto de memoria sensorial. Permanecen ahí todavía el tiempo este que hemos dicho que permanece la señal y nos aprovechamos de ello y tenemos un rendimiento mayor. Pues bien, ese efecto de recencia desaparece de forma inmediata si hay otro sonido que no tiene nada que ver con los anteriores, que no hay que recordar, sonido relevante, y lo que hace es disminuir, veis como veis aquí en la línea verde, el tiempo, los aciertos bajan mucho con sufijo, respecto a la línea verde, cuando la línea naranja le añadimos el sufijo. Cualquier sonido, al final de una lista, como que borra los últimos que hemos oído, desaparece el efecto de ventaja, el efecto de recencia, lo cual demuestra que hay una huella y además, a más se parezcan los ítems del sufijo a los otros, mayor efecto, y a más cerca estén en el tiempo, mayor efecto. Ahora bien, el significado del sufijo suele ser irrelevante. Por lo tanto, es una memoria ecoica breve basada en características físicas. Bueno, aquí veis que hay una tercera línea, que es una lista visual. El efecto sufijo solo aparece cuando el efecto de recencia tiene ventaja cuando la memoria es auditiva, cuando hay también una pista visual no mejora la lista. Es decir, el efecto de recencia se debe a una huella ecoica, no visual. Y el último de los experimentos, bueno, los datos del efecto sufijo, que son, incluso con una voz diferente desaparece, o sea, las características físicas, el efecto de máscara desaparece. Bueno, estos son datos que no aparecen en el libro este año, en otros sí, algún dato por ahí que a veces, o sea, pequeños problemas que hacen que luego se rectifiquen las teorías. Hay un experimento que encuentra con lectura labial también el efecto sufijo, cosa que no debería ocurrir. El último, que del almacén auditivo a largo, es la escucha dicótica, que es, esto lo habréis visto en atención, si habéis dado atención, el experimento consiste en que se escuchan 2 sonidos, uno en cada oído. Uno hay que repetirlo, es decir, hay que atender activamente, y el otro hay que ignorarlo. Entonces, la clave de aquí es ver qué efecto tiene un mensaje en el otro lado. Treisman les puso el mismo mensaje en los 2 oídos, solo que uno iba desfasado con el otro. Y encontró que hasta un desfase de 1,5 segundos, a pesar de no atender al otro oído, al oído no atendido, detectaban que eran iguales. Estaba distendido. Entre 2 y 4 segundos desaparecería. Bueno, desfase precategorial, en otros experimentos 2-4 segundos, desfase precategorial. Bueno, como podéis ver, en resumen, lo que demuestran estos datos es que la memoria sensorial, la auditiva, como la visual, aunque tiene diferente duración y capacidad, también se compone de un almacén a corto, un almacén a largo, por lo que parece hasta ahora. El resumen de características, que es el mismo que vimos, me voy a basar en el cuadro de la página 56, que es el mejor resumen que hay. Son datos y datos, y no queda más remedio que ver lo que hay, ¿no? Los datos. Así que, en vez de entrar en todo el contenido, veis el resumen, que cambia de milisegundos a segundos. El auditivo corto, que empieza desde el principio, y el largo, desde el punto de mayor resolución. Las dos estructuras. La experiencia perceptiva y la experiencia informativa, o sea que hay cierto procesamiento. La capacidad, un elemento sin analizar, un aumento del 20-25, esto puede ser importante. Y este bruto sin analizar y parcialmente analizado. Semánticas hay dudas, pero depende de las... Hay, veréis que en estos experimentos hay todavía muchos puntos que están sin resolver o sin una resolución clara, ¿eh? Y creo que, aparte de mirar los datos, no hay ninguno más importante que otro, por lo tanto, pasamos a la táctil. Nivel de resolución del estímulo auditivo. ¿Dónde lo pone eso? ¿Lo pone aquí o en otro lado? Es que no sé dónde lo ponía. Ah, aquí. Desde el punto de mayor resolución del estímulo. Mirad, lo que hemos dicho antes es que necesitamos un tiempo de integración sensorial, integración temporal, para discriminar, estimar la intensidad y ciertas características del estímulo. Pues bueno, ese tiempo mínimo, cuando hemos visto aquí que había la detectabilidad, la discriminación de intensidad subjetiva, llegaría entre los 300, 500, mayor resolución, cuando todas las características que tenemos que analizar ya tenemos todos los datos necesarios. Es decir, sería como que como el visual es, lo ves todo de una vez y está siempre todos los datos ahí delante tuyo, en el auditivo necesitas un tiempo mínimo para sacar ciertas características. Pues eso, a eso se refiere. La mayor resolución es el punto donde ya has podido sacar las características básicas. Claro, aquí desde que comienza ya está en el corto, pero el largo requiere cierto análisis. Empieza a funcionar cuando ya tenemos ciertos análisis hechos. Bien, las características, nos pasamos al siguiente. La táctil, menos estudiada. Inventó Bliss una forma de hacer un informe parcial estimulando los dedos. Si lo leéis, esto es muy fácil. Lo que hace es estimular las falanges de los cuatro dedos señalados. Entonces tiene 3 por 4, 12, y 12 en otra mano, 24 posibles lugares de estímulo, y cada uno identificado con una letra. Entonces podía estimular, 10, 12 zonas, y comparar el informe total, qué zonas te he estimulado, nombrando las letras, con el informe parcial, pues con una luz señalaba informarme de los de arriba, de las falanges medias o las falanges bajas. Si lo leéis, veréis que es muy fácil. Es decir, estimamos la capacidad de ver un estímulo, que es una corriente de aire, una zona de la piel estimulada, cuántas zonas podemos recordar a la vez en la memoria sensorial háptica, es decir, inmediata. El informe total y el informe parcial dan una ventaja también similar a la auditiva y hasta 800 milisegundos aproximadamente. Es decir, si yo estimulo ciertas zonas, ciertas falanges, y le doy la información de que me diga qué falanges de la zona alta, media o baja han sido estimuladas, hasta una señal hasta 800 milisegundos me da una ventaja del orden del 25%. Si de una forma puede, de la forma bruta, de forma total, puede estimar, pues yo qué sé, cuánto era, en torno a los 3 ítems, en informe parcial subió hasta los 5 ítems. Esto lo resumí un poco aquí. Bueno, Wallace hizo algo parecido, pero en vez de con los dedos, con el cuerpo entero, y obtuvo ese resultado. El cuerpo entero con varias zonas. Aquí hay una pregunta que tiene cierto sentido. Como podéis ver al principio, no me detengo mucho porque esto si lo leéis lo vais a entender muy fácil. Veis que hay zonas que son muy sensibles a los estímulos, las zonas de la piel, de los dedos, por ejemplo, no es lo mismo que la espalda. El órgano sensorial es toda la piel, es un órgano muy grande y que también hay una discriminación activa o una pasiva, cuando yo toco o cuando me tocan, ¿no? Bueno, pues con esas características, teniendo en cuenta todo eso, puede ser que haya zonas que tengan mayor terminación nerviosa y tengan una mayor resolución espacial, que sean más capaces de distinguir pequeños cambios entre el lugar del estímulo y otras menor resolución. Bueno, pues teniendo en cuenta todo eso, no hay muchos estímulos, muchos estudios, pero tenéis el de los dedos y el del cuerpo entero de Galas, que dan una estimación, una mejora del informe parcial. Los resultados, la mejora de los dedos es en torno a un ítem, hasta 2 segundos, uno más con informe parcial que total, y este pues pasa de 2 a 3 ítems en cualquier parte del cuerpo. También hay un efecto sufijo. O sea, también es una estimación precategorial a lo que parece, similar al auditivo y todo eso, y también hay un efecto sufijo. Es decir, si hay una, si la señal o la clave de recuperación, en vez de ser un sonido, es otra estimulación táctil, es como que borra los últimos estímulos que hemos visto. Es decir, sobreescribe la huella, lo cual demuestra que hay una huella sensorial táctil. Solo afecta a los últimos estímulos recibidos, no a los primeros. Por lo tanto, es una sobreescritura, ¿no? Precategorial. Bueno, también hay un enmascaramiento en el tacto, pero este es proactivo, es decir, la máscara se presenta antes que el objetivo. Imaginad que la estimulación es unas vibraciones táctiles, por ejemplo, 8 puntos, ¿no? 8 puntos de la piel que se estimulan de esta forma, tengo que decir cuáles han sido, pero antes, justo antes, me pone una máscara de este tipo. Bueno, pues esa máscara proactiva logra lo que esperamos, que no se detecte con la misma eficacia el objetivo, a no ser que la máscara sea justo igual que el objetivo. En ese caso no le afecta, por supuesto, hasta 1200 milisegundos. Datos importantes: hasta 1200 milisegundos iba disminuyendo cuando el intervalo era mayor, y cuando eran estímulos, cuando eran iguales, la máscara al objetivo, no se producía enmascaramiento. Con lo cual hay una memoria interna táctil de naturaleza precategorial, totalmente física, como ocurría con las anteriores. Bien, y como resumen de la memoria táctil, tenemos, dura hasta 2 segundos, en promedio, con los datos que tenemos, con los datos hasta ahora, y nos nombra un experimento que en vez de estimulación vibrotáctil de la piel, es una estimación de masas, también es del tacto, ¿no? En este caso, lo que hacen es, el informe parcial es cuando has tenido unas masas anteriores que, bueno, hay unas, en realidad se se mide la última estimación y si ha habido estimaciones previas, hay un enmascaramiento, una especie de como hemos visto antes con la información visual, si has estado sopesando ciertas cosas, en la última tiendes a hacer fuerza parecida a las anteriores y si no has estado sopesando nada, el ajuste no influye, depende de si ha habido ensayos de práctica o no. ¿Cuánto tiempo? Entre 2 a 10 segundos está influyendo la práctica previa. O sea, hay una especie de enmascaramiento, también se ha hecho informe parcial y, bueno, hay una memoria de ansiedad táctil de 1 a 2 segundos. Capacidad, muy parecida al auditivo, por eso lo pongo aquí. La mejora del 25 al 50% de 1 o 2 ítems con informe parcial demuestra el tope de capacidad, que es parecido 1 o 2 ítems más, 25 al 50% que el informe total. Recordad que depende de las zonas, depende de si es en los dedos o en la espalda, era más o menos, pero la mejora es esa. Y el contenido pues es precategorial, aunque hay evidencia de algún análisis parcial. Lo que no hay es un modelo en el que todo el mundo esté de acuerdo. Por eso pongo aquí que hay un análisis parcial, pero al final dice que ninguna explicación es satisfactoria con los datos experimentales y que deberíamos añadir elementos atencionales y para acabar de explicarlo. Los dos últimos puntos del tema, acabamos ya con cada una de las memorias, son... El desarrollo de la memoria visual durante la vida. Lo voy a resumir también rápido para poder entrar en el tema de la memoria de trabajo. Mirad, esto lo voy a corregir porque está mal ese experimento, que sería más o menos así. Se hace un experimento para ver cuánto es capaz de recordar un niño de 6 meses, ¿no? El experimento consiste en presentarle 4 estrellas de colores. El niño las mira. Desaparecen 2 y vuelven a aparecer durante 2 segundos y medio, solo que una de las 2 que vuelve a aparecer cambia de color, ¿no? Bien, pues, ¿cómo sabemos si el niño detecta el cambio de color? Pues por la fijación de la mirada. Los niños, cuando un estímulo es conocido, lo revisan durante un tiempo. Cuando el estímulo es nuevo, lo revisan durante más tiempo. Bueno, pues, viendo esto, cambiando el número de estrellas o cuántas estrellas hay, sabemos que los niños de 6 meses son capaces de recordar o de tener en su memoria sensorial visual 5 ítems a los 6 meses. Mientras que un adulto con una prueba similar puede mantener 6. Es decir, es un desarrollo muy rápido, muy temprano. Segundo dato. Datos de la duración de la huella icónica. Promedio adultos, 340 milisegundos. Hay una pequeña disminución con la edad. A los 82 años he encontrado que ha bajado a 300. Y si esas personas tienen deterioros cognitivos, Alzheimer o cualquier otro tipo, puede bajar hasta 70 milisegundos. Bien, es lo que esperamos. Hay un incremento rápido de desaparición con la edad. Segundo dato de la ecoica. Algunos datos de la ecoica. La ecoica se estudia mediante potencial de disparidad, el MMN, que ahora veremos lo que es en la neuromemoria. Y bueno, aquí sabemos que el registro sensorial, la huella, permanece nada más nacer desde el orden de 1,5 segundos y va aumentando. En los 2 años ya llega casi a los 2 segundos, de 3 a 5 a los 6, de segundos a los 12, que ya es la permanencia de los adultos. Podéis leerlo, pero más o menos el resumen. Hay que ver que en el caso ecoico hay mucha diferencia entre las personas y que es muy importante para el desarrollo del lenguaje. El lenguaje entra por el oído y esas diferencias individuales hacen que el aprendizaje sea muy diferente. No se ve un deterioro, claro, con la edad. Parece ser que el registro sensorial dura o bien las tareas que hacemos con el registro sensorial se compensan con otras durante la edad. Y en el caso del táctil, se mide mediante el potencial somatosensorial de disparidad, o sea, el mismo que antes, pero la somatosensorial, Y parece que la huella táctil, mediante alguna prueba que veremos ahora, desde los 6 años ya tenemos la capacidad adulta. En otras pruebas dice que hasta la adolescencia está creciendo. Y con la edad hay un cierto deterioro en una parte de la interpretación de la huella táctil, en el área frontal del cerebro, la parte de codificación, no la parte sensorial de identificación, de mera identificación. Bien, esto lo que había aquí, que aquí no están los colores, se lo he cambiado. Y por último, el punto de correlato neuronal, eso es neurología. Aquí, bueno, os aconsejo que tengáis algún modelo de cerebro, si os acordáis de psicofísica, lo tenéis más a mano. Y bueno, en la visual hay una hipótesis periférica de que la memoria sensorial está básicamente guiada por las células de la retina y otra más central. Las periféricas tienen alguna prueba a su favor, pues el papel de los bastones, pero hay alguna de las tareas, por ejemplo, la detección del movimiento, que requiere ir a la corteza visual occipital, a la V1, el movimiento es de procesamiento central. Bueno, pues parece que la memoria sensorial ya llega a la V1. La hipótesis centralista tiene bastante más apoyo. Respecto a la ecoica, utilizamos la tarea Ozval, que se llama. Ozval significa simplemente que hay un estímulo diferente al resto. Estamos presentando repetidamente un estímulo parecido, o sea, un sonido, un tono, y de repente aparece uno diferente. Y lo que medimos es el correlato neuronal mediante la técnica MMN, potencial disparidad o cualquier otra. Encontramos, bueno, si os acordáis también, las ondas negativas y positivas y los microsegundos a los que aparecen, estas son las claves, pues encontramos que con los potenciales de disparidad hay también pruebas de que sus sistemas neuronales están codificando los estímulos repetidos y cuáles aparecen cuando aparece alguien algún estímulo diferente. El cuadro este compara la curva en un experimento de repetición. Bueno, parece ser que esta P de 50 milisegundos es la habitual de repetición y que, bueno, aquí, al interpretar las curvas, también todavía hay dos alternativas. Hay psicólogos que piensan que lo que hace es el sistema nervioso, es habituarse a un tono y cuando aparece algo diferente, o sea, lo que harían las neuronas es habituarse. Y otros que dicen que lo que hace es responder de forma diferencial. Bueno, lo leéis porque es un poco... está sin resolver, hay algunas hipótesis. Y bueno, y en la táctil... tenemos que en la táctil los datos también de la disparidad somatosensorial. Es interesante este dato, yo creo que es importante. Según el número de presentaciones, es decir, la memoria táctil, si tenemos cierta experiencia previa, la huella neural es mayor o diferente. Está modulada por eso. Y también en función de cuántas veces en el tiempo se presentaba. Y el último dato importante es que hasta 600 milisegundos se sobrescribe. Bueno, la prueba de TMS, que es estimulación magnética transcraneal, hasta los 600 milisegundos se sobrescribe la huella medida en las neuronas directamente y que llega a la corteza somatosensorial S1 contralateral en la zona sensorial del cerebro, que es esta. Bueno, ya sabéis cuál es, si no lo miráis. Y con esto acabamos el tema. Y pasamos al que os va a guiar la práctica, el tema 3, y luego veremos la práctica. La PEC. Mirad, siguiendo la estructura, entramos en la memoria sensorial, el tema 3 es la memoria de trabajo, que en un primer momento, la primera entrada a la memoria de trabajo que teníamos era la de Atkinson y Shiffrin, y ya... se llamaba memoria a corto plazo, ahora ya ha desaparecido ese término, ya hemos asumido que se llama la memoria de trabajo. En la introducción hablamos de eso. O sea, nosotros cuando teníamos la memoria, los modelos clásicos, hablaban de una secuencia en la que las que hemos visto, las sensoriales, les daban la información a la memoria a corto plazo, que es la que la mantenía, y en función de eso pasaban a la memoria a corto plazo. Entonces, esta zona ahora se llama memoria de trabajo porque la evidencia es que no es un almacén. Bueno, has recibido diversos nombres, James, astrónomo en algún sitio, James habla de primaria y secundaria. Esta memoria no es simplemente un lugar donde se mantiene la información de capacidad limitada, 7 más menos 2, sino que es un lugar donde se manipula la información y pasa a ser la memoria de trabajo. Se manipula y se trabaja de una forma estratégica y está relacionada con procedimientos de atención y con el conocimiento a largo plazo. Por eso dejamos el concepto de del almacén estático y de el paso lineal de la información para una estructura que, como veréis, para algunos autores no es una estructura separada, sino una forma de trabajar con la información en la memoria a largo plazo. Este paso a la memoria a largo plazo, a memoria de trabajo de la memoria a corto plazo, lo hace Baddeley y Hitch en el 74, se demuestra a través de varias tareas que existe una manipulación de la información y que requiere un trabajo. El primero es las tareas de Brown-Peterson, que la veremos más de una vez, en la que el recuerdo de 3 letras se ve dificultado si tenemos que realizar otra tarea cognitiva más o menos costosa, por ejemplo, contar hacia atrás de 3 en 3. Entonces, el periodo de retención de los 18 segundos y el acierto en el recuerdo se ven penalizados por la tarea distractora. También Baddeley y Hitch hicieron su tarea distractora y los efectos de primacia y recencia a la memoria inmediata, o sea, la memoria a corto plazo, demostraban que había interferencia. O sea, la memoria no solo es un almacén, sino también un procesador. Bueno, esto lo leéis un poco para que veáis el origen. Y entonces acabamos con una disociación también, que la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo no parecen interdependientes o una mera conexión entre una y otra, porque en algunos pacientes con lesiones muy concretas no podían recordar o guardar información a memoria a corto plazo, no lograban retener la información, sin embargo la memoria a largo plazo no se veía afectada. Entonces el modelo multialmacén desaparece como tal, se desarrolla la memoria de trabajo y eso es lo que estudiamos ya a partir de ahora. Baddeley y Hitch hacen unas tareas en las que requieren retener cierta información y a la vez le pedimos a la persona que haga tareas diversas. Razonamiento, aprendizaje, comprensión, la que veis en el texto. Si de estimar si es verdadera o falsa una frase, A sigue a B y le pones B a. Bueno, y encuentra que hay ciertos límites en la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Esto quiere decir que dejando de pensar que trabajan en serie para presentar. No, a ver, no es en serie en paralelo. Lo que pasa es que el modelo de Atkinson y Shiffrin de almacenes estáticos con cierta capacidad en la que información fluía de uno a otro no le daba el estatus de activa y manipuladora que le da Baddeley. Es decir, no es un mero paso de la información, sino que se elabora y reelabora con la ayuda de la atención, de lo que sabemos en la memoria a largo plazo. Es decir, las tareas de razonamiento, aprendizaje y comprensión se llevan a cabo en la memoria de trabajo o tienen parte, se lleva a cabo en la memoria de trabajo. No solo es un lugar donde se retiene la información por repetición o se usa para ciertas tareas simples, sino que correlaciona con todo lo demás. Eso quiere decir. No es que trabajen en paralelo, sino que trabajan con otras estructuras o se hacen más cosas con la información de la que se pensaba. En el experimento que característico donde nace, lo que la Zenba de Leijich es poner esa tarea de recuerdo de 1 a 8 dígitos y tarea de razonamiento. Entonces, los errores tenían que ver con la carga de dígitos recurrentes, o sea, se medía tanto la velocidad de respuesta como el tanto por ciento de error. La variable independiente eran dos tareas concurrentes, de retención y razonamiento. Y la variable dependiente, el tiempo de respuesta, el tanto por ciento de error. El gráfico que veis demuestra un efecto leve que iba aumentando cuando había carga de dígitos, pero los errores se mantenían siempre en un porcentaje similar. Por lo tanto, hay efecto en los errores, poco al aumentar dígitos con carga de memoria alta. Muy bien. Esto simplemente lo que demuestra es que, en efecto, hay una concurrencia de trabajo y que la estructura de memoria pasiva no servía. Y propone una estructura de la memoria de trabajo que en principio tenía tres componentes: la agenda visoespacial, bucle fonológico y el ejecutivo central. Todo aquello que afectara al ejecutivo central, que no sea mera repetición, podía causar interferencias. El ejecutivo central es el que inhibe o dispone de la información, genera estrategias para trabajar con ella, y el bucle fonológico, el que la repite de forma auditiva, y la agenda visoespacial, la que la examina de forma visual. Este modelo inicial mantiene comunicaciones con los otros sistemas de memoria de una forma fluida, como en el modelo anterior, solo que este ejecutivo ahora sí que implica a la atención y otras estructuras de razonamiento. El bucle fonológico funciona con dos subestructuras. La primera, un almacén que es un eco, una especie de eco, en el que la información queda ahí resonando durante 2 segundos, bucle articulatorio, sinónimo de... Mira, dentro del libro, para no equivocar, las preguntas nos las van a hacer con respecto al lenguaje de este libro, vamos a decir que hay almacén fonológico y recapitulación articulatoria. Yo, el que llamo aquí recapitulación articulatoria es este. La voz interior con la que yo repito la información y la mantengo. Y el otro, el término clave es almacén. Entonces, el bucle articulatorio sería este, el que permanece la información activa porque la repito activamente. Y el otro es una especie de eco sensorial. Y esta estructura no solo es para mantener la información, sino que tiene una función que es mantener la acción. Por ejemplo, si yo quiero recordar lo que voy a hacer o no me quiero olvidar de un paso de una receta, la mantengo en el bucle articulatorio para funcionar. O sea, es algo que hago de forma intencional, mucho más allá que repetir la información. Y lo que demuestra que existe esta subestructura articulatoria son algunos datos que nombra ahí de pasada, pero que son importantes. Cuando dos informaciones se parecen fonéticamente, se molestan la una a la otra. La segunda la escucha desatendida. Cuando hay una información que me llega, pero yo no le presto atención, aún así me afecta. La supresión articulatoria, si me obligan a repetir una palabra, aunque sea sin sentido, me afecta al recuerdo. Y la longitud de la palabra también, la más larga, más difícil. Por lo tanto, hay un sistema que pronuncia interiormente el sonido y que cualquier cosa que moleste a esa pronunciación le afecta. En el almacén fonológico del oído interior, apenas dura 2 segundos y el otro puede mantener la información durante mucho más tiempo por el efecto repetición. Fijaos que en este caso ya no estamos en la sensorial, estamos en una memoria a corto plazo donde la información sí se extrae, y en este caso lo que estamos haciendo es información fonética. En este almacén fonético del oído interior ya percibo palabras, percibo sonidos con significado, percibo mucha más complejidad que antes, ¿eh? Bien, la segunda estructura, agencia visuoespacial, que pone aquí, bueno, influencia del inglés, pero yo pongo visuoespacial, que es la misma que ponía antes, más castellano. Se demuestra en un experimento de este tipo, que es muy interesante. Si les presentamos figuras como de papel que se pueden doblar y formar un cubo, como estas dos, la pregunta es si estas dos caras van a estar adyacentes en el cubo o no, si se van a tocar o no. Fijaos que en esta es muy fácil de estimar. Esta cara va a tocarse con esta, lo vamos a ver muy fácil. En esta es más difícil. Tenemos que imaginar visualmente qué va a ocurrir con el cubo cuando se pliegue. Pues bueno, la dificultad depende del número de pliegues que haya que hacer para hacer el cubo. Saber si se van a juntar o no aumenta la dificultad con el número de pliegues. Por lo tanto, hay una especie de recapitulación visual similar a esta, una especie de ojo interior que manipula la información. La tercera estructura y más importante es el ejecutivo central, que es la que maneja a los otros dos, la supervisa, decide qué información pasa a una o a otra, y aquí nos nombra una estructura, porque va de ley y acude a ella, que habréis dado en la asignatura de atención, si os recordáis, y si no la podéis ver, que es el sistema de atencional supervisor, el SAS de Salis y Norman. El SAS es un modelo que lo que hace es analizar la información de forma automática, si es conocida, y cuando no es conocida entra en función diversos grados de control. Una es el grado menor, el dirimidor de conflictos, que la ordena o la selecciona si hay algún problema, pero cuando el dirimidor no es suficiente, entra el SAS, que es el sistema supervisor, atencional, que activa y sobre todo inhibe para atender lo importante. Y bueno, si hay errores en el SAS, hay perseverancia, dificultad, veremos que en el Alzheimer también se da. Bueno, pues el ejecutivo central se equipara en gran medida al sistema SAS de Norman y Salis. Sobre todo en planificar e inhibir. Esa es la función más importante. De hecho, las tres tareas del ejecutivo central, segunda Diamond, son inhibir la información que no nos hace falta, es decir, centrarnos en lo importante, todo aquello que hemos hablado de la memoria de trabajo, la controla, y también la flexibilidad cognitiva de pasar de unas tareas a otras con facilidad. Por lo tanto, tampoco sería unitaria, y hay algún experimento con estudiantes en los que diferentes tareas daban diferentes errores y demostraban que había disociaciones en las capacidades del ejecutivo central. Bueno, y sobre todo emerge con mucha importancia los procesos de inhibitorios. Aunque las tres son importantes, empieza algunas teorías de la inhibición, el cambio de tareas, actualización. Bueno, lo leéis que es un poco explicar estas tres estructuras, por ejemplo, en tareas de las cartas de Wisconsin, que es, como podéis ver, son cartas que difieren en colores, números y formas, y te piden que las clasifiques y van cambiando el criterio de clasificación y bueno, ahí tienes que inhibir una respuesta ya establecida, flexibilidad para el cambio. La tarea de los toros de Hanoi, que es cambiar una estructura de un palo a otro con la condición de que nunca puede haber una ficha más grande encima de una más pequeña, bueno, pues requiere una serie de pasos, también, ese tipo de tareas. Y por último, vemos que el modelo de primero de Baddeley tenía tres estructuras y Baddeley se dio cuenta que, bueno, si yo conocía los datos que me llegaban a la memoria de trabajo, trabajar con ellos con mucha más facilidad. Los agrupaba, si las letras formaban una palabra, las agrupaba y me acordaba con más facilidad, aumentaba la capacidad, eso es el chunking. Bueno, pues tuvo que añadir una estructura que tuviera un contacto directo con la memoria a largo plazo. Porque estas que llegaba la información fluida no eran suficientes para explicar esos datos y añade el almacén episódico, el buffer o retén episódico. Este se alimenta de la memoria a largo plazo episódica, que veremos que es la que tiene que ver con el tiempo y el espacio, sucesos que me han ocurrido a mí, en el tiempo y en el espacio. Por supuesto, también hay comunicación de la información visual que tenemos, del lenguaje, o sea, sistemas de memoria cristalizados. Ese flujo de información se regula en función de la tarea y la busca el ejecutivo central, ordena que el almacén episódico se activen ciertas informaciones que necesitamos para la tarea actual. En este almacén episódico podemos tener cuatro elementos, pero claro, elementos que pueden tener, pueden ser complejos, pueden ser palabras, pueden ser frases, cosas así. Bien, este es el modelo que sigue la tradición estructural, que le dota a la memoria de trabajo de un dinamismo y una estructura excepcional, porque es todo lo que tenemos en un momento consciente, todas las operaciones cognitivas relacionadas con la atención. Pero bueno, hay modelos que dicen que la estructura lineal o modular no tiene sentido, y entre ellos el de Cowan, el más interesante, que lo que propone es que en realidad la memoria es una, la memoria de almacén a largo plazo es una, y lo que ocurre es que el ejecutivo central decide qué información es interesante o para la tarea que estamos haciendo y esa memoria se activa, el área roja, y lo que yo tengo en conciencia justo ahora, los datos que los que estoy trabajando serían donde lo que pongo el foco atencional. De forma y manera que la memoria activa son ese que aparece en el buffer episódico de Baddeley y el foco atencional lo que yo soy consciente ahora mismo. Por supuesto, la información que llega de fuera llega a través de los almacenes sensoriales que ya habíamos visto, entra en el foco y activa o interactúa con la memoria a largo plazo y se pone el foco en lo que hace falta. Y las acciones automáticas pueden salir sin conciencia, pero las controladas tienen que pasar por ejecutivo. Bueno, como veis, es una forma de interpretar los datos de la memoria de trabajo mediante la interacción con la atención y la conciencia, que podemos añadir alguna estructura más, y es dinámica, no es estructural. Lo que cambia es la zona que se activa de nuestros conocimientos, la que está accesible y trabajando. Bueno, pues este es un modelo unitario, que se llama, no estructural. Hay otros, como el de Engel, que hace especial hincapié. Bueno, este utiliza el modelo SAS de Norman y Salis como base. Y Engel dice que lo que hace realmente el sistema ejecutivo es el control inhibitorio en tareas que requieren, por ejemplo, en atención habréis visto que cuando había que atender, responder, por ejemplo, al círculo rojo, al, perdón, al cuadrado rojo, con el botón rojo a la derecha, que siempre aparece a la izquierda, y al cuadrado verde, que siempre aparece a la derecha, con el botón a la izquierda. Lo que hay que hacer es inhibir la respuesta del mismo lado, ¿no? Bueno, pues ese control requiere el ejecutivo, y eso es lo que para Engel es lo fundamental y es lo que... O sea, es un modelo unitario que en el ejecutivo lo que hace es inhibir lo que no se hace falta. También en la escucha dicótica ocurre algo parecido. Tengo que repetir una información que es la que me importa, ignorar otra. Lo que importa es el control inhibitorio. Bueno, pues Engel, el modelo de Engel va en ese sentido. Inhibir. Control atencional es inhibir. Luego nos presenta un par de tareas de memoria de trabajo que tengo que conocer porque son... Mira, una es la que vais a hacer Bueno, una es la que aparece en el experimento que vais a leer para la PEC, que es la de los cubos de Corsi. Aunque ahí utiliza 10 en vez de 9. Pero bueno, tareas que requieren a la memoria de trabajo. Pues la tarea NBAC la requiere en el caso de que va aumentando el número de pasos que le pido que me informe. La tarea NBAC simplemente dice que debo responder si un estímulo es igual que el anterior, si es un paso que le estoy pidiendo, que el que ha ocurrido hace dos presentaciones, o sea, van estímulos en fila en el tiempo, y si este es igual que el que ha ocurrido dos veces anterior, sería una tarea 2BAC. Y la 3 sería de responder cuando ha ocurrido algo exactamente igual que hace 3 veces. Fijaos que simplemente el 1BAC requiere mantener un estímulo en memoria, la 2BAC requiere mantener 2 y borrar este cuando aparece este y mantener estos 2. O sea, la tarea es complicada. Y la 3 mucho más complicada porque tengo que tener estos 3 en memoria, este para ver si coincide con el actual. Si no coincide, no respondo, tengo que borrar este y tengo que entrar este en la memoria. Siguiente, ¿coincide con este? No, otra vez la misma tarea. ¿Se entiende, no? Las NBAC, a medida que va aumentando el requisito de N, requieren a la memoria de trabajo con mucha intensidad. Y la de los cubos de Corsi es algo parecido, pero visual. Aquí el experimentador, que tiene estos cubos puestos de forma irregular en un tablero, también se puede hacer por ordenador. El experimentador ve los números para acordarse de la secuencia, pero el sujeto en teoría mira desde aquí, no los ve. Y lo que hace es repetir una secuencia táctil, simplemente visual. El experimentador toca unos cuantos cubos, cada vez más, y la persona que responde la repite la secuencia. A más cubos toque el experimentador, la tarea es más exigente, requiere memoria de trabajo visual. Bueno, la tarea del experimento que vais a leer hace una de memoria de dígitos, que es auditiva, y otra visual con los cubos de Corsi. Y la que vais a hacer vosotros, solamente memoria de dígitos, no la parte visual. Si la habéis mirado, la podéis ir haciendo sin ningún problema. La parte experimental, el experimento con las personas. Bien, los últimos puntos, perdón por el tiempo, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí. Veremos lo que queda de la memoria de trabajo, que son... y se puede entrenar la diferencia entre personas, cómo cambia a lo largo de la vida y los trastornos que le afectan, además de la neurología. Y son datos también, ¿no? La parte fundamental ya la hemos visto. Y luego veremos la PEC, tanto el experimento que tenéis que leer como el que tenéis que hacer. Os daré unas orientaciones de cómo escribir el artículo científico, cómo hacer el experimento, cómo escribir el artículo científico. Porque es importante también la forma. Un artículo científico es un instrumento de comunicación que requiere cierto protocolo, y es lo que os vamos a valorar. El próximo jueves, ese es el programa, lo que queda de este tema y la PEC. Queda la hora. Hasta el jueves que viene.